¿Nos vamos al sur otra vez?
Nos vamos, sí. Vamos a preguntarle si está efectivamente en el sur. Uh-huh. Tenemos en línea telefónica Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, vicepresidente de la Bicameral de la Comunicación Audiovisual. Luenzo, aquí Silvina y Virginia lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
¿Dónde, por dónde anda? Porque Silvia decía, nos vamos al sur. No sé, digo, capaz no está en el sur, Luis.
En estos momentos en Golondrinas. Es un paraje que está pegadito a Villa Turismo en el Bolsón.
Ah, qué lindo.
En la ladera del Piltriquitrón.
Podemos ir para allá, por favor.
Pero de todas maneras, a ver, ¿esa zona no fue la zona de los incendios?
Exactamente.
O sea que debe ser un poquito desolador el lugar ahora.
Sí. Es un panorama así, angustiante, desolador, tétrico, digamos. Ver los árboles de pie quemados, carbonizados, 550 viviendas destruidas, redes eléctricas aún en el piso, sin telefonía, sin electricidad, sin agua potable en algunos casos. Realmente el panorama, todo lo bello que tiene contrasta con esa zona que ha sido afectada lamentablemente por los incendios, ¿no? Pero es verdad, tiene esta mirada ambivalente la zona. Primero, obviamente, la belleza que significa, por todo lo que representa en lo ambiental, en su relación con la naturaleza, pero por otro lado tenemos esta fotografía a muy pocos metros acá de mi casa que realmente es desesperante.
Ah, así su que, casa está ahí.
Sí, a 100 metros comenzó uno de los pocos, uno de los más fuertes, y se fue desplazando hacia el sur, con lo cual, bueno, yo en lo individual tuve la suerte de salvarme, pero en lo colectivo no se salva a nadie, porque cuando se afecta el ambiente, de la manera en que ha ocurrido esto, nadie puede decir que se salvó, porque de alguna manera nos impacta a todos, ¿no?
Luenzo, ¿cómo se...? Y vamos a empezar por otro lado, pero lo dejamos porque en lo que nos está... Claro, digamos, ¿cómo se hace para la reconstrucción? Digamos, ¿cómo están haciendo? ¿Qué es lo que, digamos, qué se está haciendo en estos momentos?
El primer gesto fue del presidente, el primero de Juan Camandier como ministro de Ambiente, que rápidamente estuvo en la zona, luego el propio presidente de la República con otros integrantes del Gabinete Nacional, es decir, que respuestas desde el Estado han surgido rápidamente. Hay una inversión importantísima que se ha comprometido el Estado, que vienen los desembolsos permanentemente y se está intentando ayudar a reconstruir. Ahora, podemos reconstruir una casa, pero podemos reconstruir lo material, pero hay muchas cosas que desaparecen con el fuego. Y en una vivienda donde todo se lleva puesto el fuego, desaparece hasta lo simbólico. Entonces hay pérdidas que son irrecuperables. Hay pérdidas que realmente son dolorosas y que significan un cambio en tu vida. Digamos, por más que recuperes los ladrillos los podés recuperar, pero hay cosas que son irrecuperables en una vivienda, en una casa, en una familia. Y por otro lado, lo concretamente material, se han perdido producciones enteras. No nos olvidemos que veníamos con un antecedente que era Cuesta del Ternero, en el Bolsón, a muy pocos kilómetros de acá, donde se perdieron 10.000 hectáreas por un accidente. Y luego acá, creo que estamos arriba de las 15 o 20.000 hectáreas, y ustedes ven una lengua oscura en la ladera del Piltriquitrón, en la montaña. Digamos, y acá en el valle, cómo arrasó viviendas, cómo arrasó con el sueño de miles de familias, más allá de las 500 que puntualmente se vieron directamente afectadas y se quedaron con lo puesto, todavía viven en carpas. Así que el panorama sigue siendo muy, pero muy complicado todavía.
Y además se viene el frío, se viene el invierno, se viene una situación muy cruda. ¿Qué va a pasar con estas personas que, como dice usted, siguen viviendo en carpa? Pues no pueden pasar el invierno crudo en carpa.
Y este es el problema. Nuestro gobierno está llegando con muchísima colaboración, pero reconstruir una casa no es un tema de un mes o un mes y medio.
No, claro.
Y la gente no quiere abandonar tampoco su lugar por miedo a que le usurpen la tierra. Acá el tema de las ocupaciones es un tema complicado, muy difícil, muy difícil de poder resolver, no ahora, históricamente. Entonces la gente opta por quedarse en su lugar viviendo en una carpa. La semana que viene tenemos pronósticos de temperaturas bajo cero. Realmente es una situación difícil, angustiante. Pero bueno, digamos, hay que seguir dando respuestas, avanzando, construyendo. Hay mucha solidaridad y esto creo que... Hay dos cosas, fíjate, en escenarios como los que estamos viviendo, ¿no? Aparece mucha solidaridad y también me aparece mucha miseria, porque casas que se vieron parcialmente afectadas luego fueron objeto del robo, del desmantelamiento por parte de gente que obviamente no entiende la situación en la que se está viviendo y la gente, lo que ha perdido cada uno. Uh-huh. Entonces están las dos caras aparecen en las miserias, ¿no? Parece como lo que estamos viendo en el marco de la pandemia.
Claro.
Parecen los gestos solidarios, por un lado, de los médicos, de las enfermeras, y por otro lado, la miserabilidad de algunos que especulan y hacen política con la pandemia y aprovechan este momento porque creen que es el mejor momento para poder posicionarse electoralmente. Entonces, creo que las crisis nos muestran estas dos caras. Es muy interesante poder verlo. Uh-huh. También, quién es quién cuando hay una situación difícil como la que estamos viviendo.
Luenzo, antes de cambiar de tema y pasar a lo que era el origen de esta nota, ¿siguen habilitadas todavía las cuentas bancarias para hacer depósitos para poder comprar materiales de construcción? ¿Siguen habilitadas las colectas? ¿Sigue haciendo falta todavía alimentos, prenda de vestir, calzado y demás?
Sí, y yo lo que siempre recomiendo es que se canalicen a través de organizaciones como Cáritas o organizaciones o fundaciones o organizaciones que están trabajando y llegan con una respuesta puntual, a una necesidad puntual.
Bien.
Porque de lo contrario, ya pasó, digamos, una sobreoferta, sobreabundancia de ropa, por ejemplo, que después no puede ser utilizada, o bien se pudo lograr que en algunos casos armar algunas ferias, pero esto no es la solución. A veces creo que saber muy bien qué es lo que se necesita y la mejor manera de comunicarse con el intendente, con Augusto Sánchez, hay un comité de emergencia y ese comité de emergencia también sabe qué tipo de instituciones están trabajando para dar respuestas. Hay fundaciones que están construyendo casas, 3 o 4 viviendas, por lo tanto, hay respuestas, pero las respuestas tienen que ser quirúrgicas. Uh-huh. Las respuestas no pueden ser, porque uno tiene la tentación esta, ¿no? De ayudar y enviar cosas. También aparece ahí la cara oscura de la solidaridad cuando hay gente que lo que hace aprovecha y va a vaciar sus placares de ropa que ya no usa. Uh-huh. Y han mandado tacos a aguja, vestidos con lentejuela. Y esto es literal lo que te estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
Entonces hay de todo. En estas situaciones te puedo asegurar que hay de todo. Pero lo mejor es comunicarse con el municipio, que es el que organiza, y creo que la mejor manera es esa. Para llegar efectivamente con una respuesta que sirva.
Excelente.
A quien estás escuchando es Alfredo Luenzo, que es senador nacional por Chubut, y bueno, ahí nos estaba haciendo este panorama, pero Luenzo es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, y el Senado organizó una jornada sobre fake news, ¿no? Sobre noticias falsas en tiempos de pandemia. Sobre eso quiero que nos cuente, sobre el desarrollo. ¿Por qué hacer esta jornada sobre estas noticias falsas?
Lo hicimos en el marco de la pandemia, de la salud pública. Primero porque si hay un problema que hemos enfrentado con la pandemia, y no solamente es el virus, sino la desinformación. A veces de manera no intencional y otras con una intencionalidad que realmente habría que sancionar o por lo menos advertir. Y es una de las complicaciones que inclusive, fíjate vos, lo ha marcado la Organización Mundial de Salud, que no solamente combatimos el virus, sino lo que estamos combatiendo es la falsa información que circula alrededor de la vacuna. No nos olvidemos que nosotros hemos escuchado dirigentes políticos que dicen representar a la oposición señalando que la vacuna era un veneno. O quienes ofrecían y se mostraban en televisión tomando líquidos que son un veneno, como el dióxido de cloro. Es decir, tenemos de todo en el mundo, de todo. Aquellos que lo hacen porque creen que, digamos, el Mano Santa le indicó que hay determinado medicamento que sirve para combatir el virus, y otros que lo hacen con creo yo, con una intencionalidad canallesca para poder atentar contra las verdaderas fórmulas que nos pueden cuidar de esta pandemia, que son las que efectivamente lleva adelante en su discurso permanentemente el gobierno nacional. Digamos que es el cuidarse, el aislamiento, el confinamiento, el respetar las normas. Bueno, creo que esto en el marco de la pandemia, hemos puesto algunos ejemplos que han sido contundentes. No nos olvidemos también el tema de la desinformación, lo que ocurre en las campañas políticas, lo que ocurre en las redes cuando son autorreguladas, lo que hemos venido charlando hace mucho tiempo atrás, qué pasa con las plataformas digitales y sus políticas de privacidad, donde también se montan campañas en procesos electorales que dañan la democracia, dañan la genuina representatividad. Miremos lo que le pasó a Aníbal Fernández, ustedes que están en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Horas previas a lo que fue la elección del 2015, digamos, lo involucraron en un triple crimen donde no tenía absolutamente nada que ver, y los 8 puntos de ventaja que tenía se desaparecieron por una campaña, por una fake news, que en realidad sirvió con fines electorales. En definitiva, lo que fue es dañar la tremenda representatividad que hasta ese momento tenía mayoritariamente la figura de Aníbal Fernández. Podemos dar miles de ejemplos permanentemente. Lo que ha dicho un conocido columnista en las últimas horas sobre el tema de las vacunas, Morales Solá, para poner un nombre y apellido de las cosas, lo que ha dicho sobre el plan de vacunación y las cosas que uno tiene que escuchar. Bueno, hay de todo. Creo que la pandemia, volvemos a lo que te decía precedentemente, ¿no? La pandemia lo que hace es como Albert Camus, donde la peste desnuda las almas. Bueno, acá las almas han quedado al desnudo y cada cual se está mostrando cómo es, con sus miserias y otros con sus virtudes, pero es en definitiva esto. Y la falsa información, que no es nueva, pero estamos ante un fenómeno que con la rapidez y la velocidad con la que circula...
Ahí, lo estamos perdiendo ahí un poquito, no sé si nos escucha.
Yo te escucho muy bien.
Lolo, perdimos una partecita de la frase.
No, te decía que desinformación o falsa información hubo siempre, miente que algo quedará. Pero lo que ocurre hoy en día, que es la velocidad con la que transita la información, con las redes sociales. Y hoy todo, como diría Bauman, es todo muy líquido, todo rápidamente desaparece. Lo que está hoy es muy difícil después desmentirlo. Y si vos lo desmentís, algo queda, porque no hay tiempo de desmentir. La información que hoy es importante, mañana... A ver, hagamos un ejercicio. ¿Cuál fue el tema más importante sábado o domingo? Ya ni nos acordamos. No nos acordamos porque la realidad nos pasó por encima. Y si algo se dijo, que era la información verdadera, quedó instalada en muchos, en la conciencia de muchos, quedó instalada como una verdad, porque era una mentira. Entonces, vivimos en un mundo complejo, difícil, donde la desinformación es un verdadero problema. Y es un verdadero problema también para la ética periodística, porque es un tiro en el pie que nos estamos pegando a los periodistas. Porque si hay algún capital que tiene el periodista es la credibilidad. Cuando vos la destruís con falsa información, lo único que estás dilapidando es tu principal capital, que es la credibilidad. Porque un periodista, más allá que lo escuchen muchos, que le presten atención, si no es creíble, no sirve para nada. Es un mero entretenimiento. Nada más que eso.